Bienvenido, Pablo, nuevamente a un programa más que se nos permite para tratar estos temas que él nos está regalando.
Sí, Alberto, pues damos gracias. Como tú dices, es una oportunidad poder responder las preguntas, poder aprender, porque siempre estamos aprendiendo muchas cosas y temas tan importantes. Yo creo que las preguntas que nos han llegado son muy buenas, son muy relevantes y muy necesarias tratarlas.
Así es, pero tenemos un tema que ya que es bien tremendo, que es acerca de la guerra espiritual, un tema que es bien relevante y yo creo que bien importante para la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Por las cosas que hablamos, por ejemplo, en otros programas acerca de todo lo que pasó hoy en la iglesia, acerca de dejar la palabra, acerca de volver a las escrituras. Y el tema que tenemos hoy es acerca de la guerra espiritual. Entonces tenemos nuestra primera pregunta que nos llega de Silvio Suárez y pregunta justamente, ¿es bíblica la guerra espiritual?
Bueno, ciertamente la guerra espiritual es bíblica, es real, pero como un autor decía, ha sido exagerada en algunos casos y también por otros ambientes cristianos ignorada. Pero realmente, aunque no salgan las noticias, es una realidad. Hay un conflicto cósmico, un conflicto espiritual entre el reino de Dios, el reino de las tinieblas, y en la medida que nosotros comenzamos a andar con Cristo y avanzar en los caminos de la fe, nos vamos a encontrar con esta realidad. John MacArthur dice que un creyente cuando comienza a andar con Cristo, a ser fiel y a madurar, él se va a encontrar la oposición del maligno, se va a encontrar el odio del maligno, se va a encontrar las artimañas del maligno en su camino. Entonces, por un lado Dios está edificando su casa, su iglesia, pero por otro lado Satanás se está oponiendo. Solo que como decíamos en un comienzo, hay un ambiente cristiano que ha exagerado las cosas, las ha en un espíritu supersticioso, tal vez un espíritu que no es el de las escrituras, ha engrandecido a Satanás a tal punto que a veces se piensa que es el rival de Dios en una misma posición y todo es el diablo, todos son demonios, todo es guerra espiritual. Pero también por otro lado existe un ambiente cristiano donde se niega esta realidad, donde pareciera que Satanás no existe, pareciera que los demonios no existen, pareciera que el creyente no tiene ningún conflicto espiritual, pero ambos extremos como siempre son peligrosos, ambos extremos hay que tratarlos con las escrituras y pues considerar lo que Dios ha dicho en relación al asunto. Pero que si existe, si la pregunta es si existe, realmente existe. Tenemos pasajes como por ejemplo Efesios 6 del verso 10 en adelante donde Pablo dice que por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas y contra malos espíritus de los aires. Entonces ahí ese pasaje es claro, si hay una guerra espiritual, hay un enemigo que es Satanás, y no solo él, sino que él tiene un gobierno de entidades espirituales que están en contra de nosotros, que son enemigos de Dios y son enemigos por ende de nosotros, y que debemos, pues como dice acá Pablo, resistir. Entonces realmente la guerra espiritual sí existe.
Entonces lo que realmente hay que hacer es cuidarse, como tú dices, de los extremos, ¿no? De negar estas realidades espirituales o de ir más allá de lo que la misma escritura dice, ¿no? Pero hablando de esto de la armadura de Dios que tú leías ahora en Efesios, podríamos preguntar también, ¿qué entonces es la armadura de Dios? Y es una pregunta que creo que es importante porque en ciertos ambientes yo he visto, por ejemplo, niños que dicen, yo me pongo la armadura de Dios, y entonces hacen como todo un ritual, estos grupos cristianos que se ponen el yermo de la salvación, agarran el escudo, la fe, sacan la espada y empiezan a darle al diablo. Entonces, ¿cómo es esto de la armadura de Dios?
Mira que esa pregunta es importante porque si yo entiendo qué es la armadura de Dios, según lo que Pablo dice aquí en Efesios 6, yo voy a entender un poco lo que es el conflicto y la guerra espiritual. Yo recuerdo hace algunos años leí un libro que se llama Guerra contra los Santos, de Jesse Pan Lewis. Y lo interesante es que yo comencé a leerlo como con mucha prevención porque a uno siempre que le hablan de guerra espiritual, uno siempre está pensando en un aspecto del ataque demoníaco, de espíritus, de posesión. Pero ella comienza a hablar que la guerra está centrada en unos puntos y yo comencé a darme cuenta que se ha caricaturizado lo que la Biblia dice y se ha perdido la esencia del asunto. Y cuando Pablo usa la analogía del soldado romano y su armadura, él hace una perfecta descripción de aquellas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta para este tipo de realidad que es el conflicto espiritual. Entonces ahí pues la escritura nos describe la armadura con seis partes, ¿no? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando uno comienza a considerar estos seis aspectos, uno comienza a mirar en qué aspectos Dios quiere que nosotros invirtamos para el conflicto espiritual. Entonces, como decíamos, pues el primero es el cinto de oro. Entonces, cuando un soldado se iba a poner su armadura, él tenía una túnica, pero él tenía que amarrarse esa túnica. Entonces, él usaba un cinto de cuero con el que se apretaba para disponerse para la guerra, ¿sí? Porque la ropa que ellos usaban era de una manera diferente. Entonces, Pablo nos está diciendo que nosotros, para prepararnos a la guerra, para estar dispuestos a la guerra, tenemos que hacerlo afirmándonos en la verdad. Entonces, eso ya comienza a despertarnos que el conflicto espiritual tiene que ver con la verdad y con el error. Porque si usted se da cuenta, Jesús, cuando describía a Satanás, decía que él era el padre de toda mentira. Entonces, el conflicto comienza ahí, mostrándonos que el cristiano que va a ir a pelear la guerra, lo primero que tiene que hacer es ceñirse con la verdad. O sea, prepararse con la verdad como para pelear. Lo que decía Judas, que combatamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Entonces el conflicto comienza siempre por la verdad. Y hay varias cosas que están muy ligadas que son importantes. Después Pablo dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia. Entonces, una vez la persona se pone el cinto, debe ponerse la coraza de justicia. La coraza de justicia era una pieza sólida que se ponía en el pecho para proteger los órganos vitales, ¿sí? Corazón, pulmones, riñones. Y de alguna manera es esa parte de la armadura que protege al soldado. Y nosotros, como Pablo lo está diciendo, de alguna manera tenemos que tener una pieza de protección que proteja especialmente todos los órganos vitales. Podríamos decir que el corazón y toda esta parte, ¿sí? Y eso es bien simbólico, porque la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cuál es la protección que Pablo nos dice? Pues la coraza de justicia. ¿Y qué es esa justicia? No es esa justicia de justificación, porque esa ya la tenemos todos, sino es esa coraza de justicia en el sentido de esa justicia vivida. Entonces, de alguna manera, el cinto de la verdad, o el cinturón de la verdad, nos habla de ceñirnos la verdad, pero la justicia y la coraza de justicia nos habla de la verdad vivida, practicada, el creyente que anda en justicia. Y eso es bien interesante, porque por un lado el conflicto es prepararnos en la verdad, por otro lado la manera de protegernos para los ataques del enemigo es vivir esa verdad, andar en la justicia, andar en santidad. Y miren lo interesante, porque recuerde, la armadura siempre nos va describiendo dónde está el conflicto, dónde están los peligros, dónde Satanás puede venir a atacar. Satanás puede venir a atacar, por lo que hemos visto, a una persona que no conoce la verdad, que no está familiarizada con el conocimiento y la revelación de Dios.
Para engañarlo.
Que no está preparado para una guerra, sino que está ingenuo al conflicto. También Satanás puede venir a atacarnos cuando nosotros somos cristianos que no somos congruentes a lo que creemos. Cuando no somos cristianos que vivimos, que tenemos esa coraza de justicia. O sea, que andamos protegidos porque nuestra vida de integridad y santidad hace que nuestro corazón y nuestro ser sea protegido. ¿Sí? Lo siguiente que Pablo nos dice, y en esa coraza de justicia, sabes que yo recordaba el caso de Daniel. Daniel hubo un momento que tuvo muchos enemigos, y dice que estos enemigos buscaban en qué acusarle, y dice que no se halló ningún vicio ni pecado en Daniel. ¿Qué tenía Daniel? Una coraza tal que ni siquiera sus enemigos lo podían atacar, porque su vida no tenía vacíos, no tenía brechas por donde el enemigo pudiera culparlo. ¿Sí? Eso habla la coraza de justicia. El soldado cristiano tiene que tener una vida íntegra, una vida que proteja su corazón, su ser, y eso quiere decir una vida practicada en cuanto a lo que él cree. Lo siguiente que describe la armadura, porque es que son varias partes, sino que entender cómo todo lo que Pablo nos está diciendo nos va a hacer entender un poco más lo que es la guerra espiritual. Lo siguiente que Pablo habla es el calzado del evangelio, ¿sí? El calzado de... Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, así como un soldado nunca iría a la guerra sin espada, también un soldado nunca iría a la guerra sin un buen calzado. Y nosotros a veces tenemos calzado para todas las cosas. Tenemos calzado para hacer deporte, tenemos calzado para oficina, tenemos un calzado hasta para estar en la casa. Pero hay un tipo de calzado muy particular para el que va a la guerra. Tiene que ser un calzado que proteja sus pies, porque un soldado va a enfrentar en campos de batalla, va a tener trampas del enemigo. Entonces él tiene que tener un tipo de bota, un tipo de zapato que proteja los pies. y el calzado que aquí se escribe, describe Pablo, es el evangelio. Pero no quiere decir, porque a veces se interpreta esto como que el soldado es alguien que está predicando constantemente el evangelio, sino en este sentido el evangelio es aquel que le da seguridad al cristiano en su andar. ¿Qué quiere decir? Nosotros andamos, así como la coraza de justicia nos habla de la verdad vivida, el pie o el calzado nos habla de andar en el evangelio. ¿Y eso qué quiere decir? Yo en estos días tenía la experiencia de estar hablando con un hermano muy querido, pero que estaba muy afligido por su pecado. Entonces yo le decía a mi hermano, en verdad nosotros somos pecadores. En verdad el cristiano todavía lucha con el pecado. Y en verdad el cristiano tiene un conflicto terrible, Romanos 7 lo dice. Pero la única manera que usted pueda tener seguridad en su caminar y no resbale, es que usted aplique el evangelio a su vida. Mi hermano me dice, ¿cómo así? Dije, mi hermano, ¿usted se siente contento cuando se siente justo? Él me dice, sí. ¿Y se siente triste cuando se ve indigno? Sí. Le dije, ese no es el evangelio. El evangelio quiere decir que Dios nos amó aún siendo pecadores, siendo injustos, siendo inmerecedores. Entonces Satanás muchas veces va a venir a nosotros a acusarnos, porque él es el acusador. ¿Y cómo yo puedo caminar en seguridad si soy un pecador y lucho con ciertas debilidades? Por el evangelio, porque a pesar de lo que yo soy, Dios me amó y me entregó a su Hijo. Y es por la cruz de Cristo que yo puedo andar ahora con paz delante de Dios. El evangelio de la paz me reconcilia con Dios y hace que Dios esté de mi lado. Por eso dice Pablo ahí en Romanos 8, que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo. Entonces cuando yo tengo el evangelio y conozco las verdades del evangelio, yo camino seguro. ¿Por qué? Porque Dios está por mí. Porque Dios intercede en Jesucristo por mi vida. Porque Dios me dio a su Hijo. Y si siendo pecador me amó así, ¿cuánto más ahora que soy Hijo? Entonces el cristiano, ¿cómo va a enfrentar el conflicto, la acusación, las caídas, las luchas que tiene un conflicto espiritual donde Satanás nos está tentando, donde el mundo nos está tentando y donde tenemos un traicionero tremendo en nuestra carne? ¿Cómo vamos a estar firmes? Por el evangelio. Entonces Pablo dice, póngase las botas o el calzado del evangelio para que a usted en la batalla pueda estar firme. Nosotros solo estamos firmes cuando estamos en Cristo y en la fe de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces mire dónde está el asunto, ¿sí? Eso es bien importante, porque Satanás viene y nosotros tenemos una armadura de parte de Dios que tiene varias partes y que nos enseñan dónde está el conflicto espiritual. Lo siguiente que Pablo nos enseña acerca de la armadura es el escudo de la fe. El escudo de la fe nos habla de aquellos escudos que tenían los romanos, que eran bastante grandes, prácticamente tenían la estatura de una persona y que unido a los otros soldados podrían hacer una muralla de protección hasta de 2 kilómetros en una compañía de soldados militares romanos. Y la fe es todas aquellas verdades que Dios ha establecido, que son parte de la doctrina cristiana, que el cristiano aplica por medio pues de conocerla y tener convicción en ellas. Entonces Satanás va a venir a bombardearnos constantemente y lo que Dios nos dio para defendernos fue la fe de la doctrina cristiana. Entonces mire, todo está relacionado con la palabra, todo está relacionado con el evangelio, todo está relacionado con la doctrina cristiana, con la justicia, o sea la vida de esa doctrina cristiana en lo práctico. El siguiente aspecto, que sería el yelmo de la salvación, quiere decir que el cristiano también debe proteger su cabeza con las verdades que tienen que ver con la salvación de Dios. Y pues lo último sería la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces toda esta analogía que Pablo usa nos habla de aquellos aspectos en los cuales los cristianos necesitan fortalecerse, vestirse constantemente de esto, estar en oración y dependencia de Dios para poder resistir el día malo, el conflicto con Satanás. Entonces ahí, con la armadura de Dios, comienza nuestra mente a entender dónde está el conflicto. El conflicto está en la verdad de Dios, el conflicto está en la doctrina, el conflicto está con el evangelio entendido y aplicado a la vida cristiana, el conflicto está cuando andamos en la justicia de ese evangelio y esa doctrina que hemos creído, cuando protegemos nuestra mente, nuestro corazón con estos asuntos. Entonces ahí ya comenzamos a entender un poco hacia dónde Dios nos va dirigiendo por su palabra en lo que es verdaderamente la guerra espiritual.
Y qué tremendo, Pablo, porque uno siempre piensa que una guerra espiritual es con el diablo, pero aquí vemos que hay realmente varios asuntos, como con el pecado, con los mismos ataques de la propia carne de uno, de su propia mente, y los ataques pues del enemigo, sí, y incluso del mundo. Todo lo que hablábamos de la armadura me recuerda al progreso del peregrino. Este hombre va con una armadura, ¿no? Y la acompaña en todo su viaje. Y uno ve varias aplicaciones, las cosas que acabamos de ver en la vida de peregrino, cuando él va avanzando con su armadura, cómo este le protege, cómo usa el escudo. Vemos varios asuntos así. Y realmente parece que muchos cristianos han perdido de vista para qué es esta armadura y andan sin ella por ahí.
Sí, y sabes que prácticamente el único, la única parte de la armadura de ataque es la espada, que era una espada corta. Y que habla que cuando Satanás viene, la tentación viene, el instrumento que nosotros tenemos para defendernos es la palabra de Dios. Como hizo Jesucristo cuando Satanás vino a tentarlo. Jesucristo no lo reprendió, Jesucristo no lo ató, Jesucristo no hizo ninguna de esas artimañas que hacen hoy los falsos profetas de la prosperidad, los superapóstoles, sino Jesucristo, ¿qué hizo? Le citó la palabra, ¿sí? Entonces Jesucristo conocía adecuadamente y correctamente la palabra, y cuando la usó legítimamente, eso hizo que todo el engaño y toda la tentación que Satanás tenía contra él, pues fuera disipado.
Así es, el enemigo tuvo que irse.
Así es,
pero también nosotros nos vamos ahora a una pequeña pausa, pero ya volvemos a responder más preguntas. Bueno, Pablo, tenemos otra pregunta que nos ha llegado y es acerca de este ministerio de liberación de que se habla tanto hoy en día, que algunas iglesias hacen tanto énfasis, y esto de echar fuera demonios. ¿Podríamos decir que esto es bíblico? ¿Podemos decir que esto es de la manera que lo estamos viendo hoy en día? Porque hay algunos que incluso quieren perseguir a los no creyentes para sacar a los demonios. O en iglesias donde todo el tiempo se está haciendo liberación y queriendo sacar demonios de creyentes. ¿Podríamos decir que estas prácticas son bíblicas?
Bueno... Es que sí hay un sobreénfasis en nuestros días, especialmente en el ambiente carismático, pentecostal, y el neopentecostalismo ha hecho un sobreénfasis en estas prácticas, que realmente es un asunto, es una pregunta muy buena. Bueno, primero, la iglesia primitiva sí practicó, tuvo la práctica de expulsar demonios. No solo Jesús, sino en el libro de Hechos tenemos varios ejemplos donde... los apóstoles lo hicieron, Pablo lo hizo, entonces sí fue una práctica acompañada a la iglesia primitiva. Ahora, es bien importante decirlo que era practicado con personas que no eran creyentes, ¿sí? Así como Jesús lo hizo, él liberó muchas personas endemoniadas, así también los apóstoles cuando iban predicando, una de las señales que los acompañaba, como el Señor mismo les dijo, era la expulsión de demonios. Porque eso era una evidencia de que Cristo había obtenido una victoria sobre Satanás. Cristo había atado al hombre fuerte y lo había despojado. Y muchas de esas liberaciones de personas endemoniadas, poseídas, eran evidencia de que Cristo había resucitado y había vencido al maligno. Entonces eso la Biblia lo enseña, y pues nosotros deberíamos creer que eso sigue siendo vigente. Y... pues a veces cuando Dios lo permita, pues vivirlo. Solo que siempre es muy importante decirlo, que no siempre, no de la misma manera y no en todas las ocasiones. Es un acto soberano que Dios hace a veces en ciertos lugares, con ciertas personas, manifestar ese tipo de señales, ¿no? Generalmente los países, las ciudades donde hay una práctica amplia del ocultismo, del satanismo, de brujería, en esos ambientes la iglesia siempre va a encontrar mucha oposición del maligno, y también la iglesia va a experimentar mucha liberación de personas endemoniadas. Ahora, lo que sí es extraño, Alberto, es la práctica de liberación de cristianos endemoniados. Esa práctica sí prácticamente no las encontramos en las escrituras, pero ha tomado mucho auge en nuestros días. Nosotros tenemos predicadores tan famosos como Guillermo Maldonado, que él llega a afirmar en alguno de sus libros diciendo, él tiene un libro que se llama Liberación Sobrenatural, donde él llega a afirmar que más o menos el 80% de los cristianos tienen que ser liberados de posesión demoníaca. Entonces es una práctica pues extraña, porque no tenemos ningún ejemplo en el Nuevo Testamento donde los apóstoles expulsaran el demonio de un cristiano. Cuando la Biblia lo menciona, es de una persona que realmente no era creyente, ¿sí? Y pues la Biblia enseña que el cristiano, al nacer de nuevo, él es habitación del Espíritu Santo, él ha sido sellado por el Espíritu Santo, él ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces es incongruente pensar que donde el Espíritu Santo ha venido a morar, haya una posesión demoníaca. Entonces, la práctica de expulsión de demonios sí era una práctica cristiana que se hacía con los no creyentes en la medida que el reino de Dios avanzaba, pero no hay una evidencia escrita de que los cristianos o que Pablo expulsara demonios en medio de las iglesias.
Sí, pero hoy en día vemos cosas como esas todo el tiempo en muchos lugares. Yo mismo he estado en lugares donde me han querido sacar demonios, he dicho que necesito liberación, ya siendo cristiano, ¿no? Y a eso no se sometía por respeto a los líderes, pero obviamente no sacaban ningún demonio. Y uno claramente vio de aquellos que sí salían demonios, que tenían una vida que no parecía muy cristiana. Pero muchos hoy en día están engañados con esto, es algo tremendo. Yo he estado en lugares donde fuerzan a la gente a que se les salga por la baba, o que por los mocos, hasta por gases, los demonios. O sea, hay tantas cosas raras que vemos hoy en día, Pablo.
Sí, es que, mira, Alberto, cuando no se predica el evangelio en su pureza, no hay una experiencia genuina en las personas de conversión. Y cuando no hay algo genuino, generalmente el hombre trata de producir por otros medios experiencias para suplantar lo genuino, ¿no? Entonces, en un ambiente donde no se predique el evangelio puramente, se va a tratar de hacer que los no convertidos anden como convertidos. Entonces ahí comienzan todo ese tipo de prácticas de sanidad interior, de liberación, que el encuentro, que el posencuentro, pero en realidad no es una práctica bíblica genuina la expulsión de cristianos endemoniados. Cuando encontramos una persona endemoniada, lo primero que debemos saber es que no era un creyente. Tal vez asistía a un templo cristiano, tal vez, porque Jesús experimentó eso. Personas que estaban en la sinagoga, endemoniadas. Así nosotros podemos pensar que hay personas en las iglesias que no son verdaderos cristianos, que pueden tener posesión demoníaca porque son falsos convertidos. Pero si ellos se encontraban con el Evangelio de Dios, el poder de Dios los va a sacar de tinieblas a luz, de muerte a vida, de Adán a Cristo, ¿sí? Entonces dice Pablo que todas las cosas son hechas nuevas. Y eso no es simplemente una palabra, es una realidad experimental que la persona vive en la conversión.
Así es, Pablo, que Dios nos ayude, porque hasta vemos mucha manipulación hoy en día acerca de estos asuntos. Y aquí tenemos otra pregunta que esta es bien interesante, porque se habla mucho de esto. El adulterio, el robo, la sensualidad, ¿son espíritus, son demonios que hay que echar de las personas para que dejen de pecar? ¿Hay espíritus que nos llevan al pecado?
¿Sabes qué? Esa teología que tienen estos profetas como Maldonado enseña eso, que cuando un cristiano, por ejemplo, Maldonado en su libro, él dice que cuando un cristiano no tiene a su amor hacia su hermano, es que él tiene un demonio de ira o de amargura. O cuando un cristiano no puede vencer, por ejemplo, el pecado sexual, es que él está poseído por un espíritu de lujuria, ¿sí? Entonces, en este tipo de iglesias, como se piensa esto, entonces se somete a los cristianos pues a prácticas de liberación. Sí, entonces ahí, bueno, todo tipo de, ahí sí, hasta tú, pues, como tú mismo lo comentabas, puedes contarnos experiencias donde se trata de liberar a los cristianos de posesión demoníaca en cuanto a ciertos espíritus. Y es tremendo, porque tú encuentras, por ejemplo, libros o canales en YouTube donde el predicador le pone hasta nombres a los espíritus, los demonios, que este es el espíritu de no sé qué, que este es el demonio no sé qué, que este es el demonio no sé qué, y que si usted quiere enfrentar a este demonio tiene que hacerlo así, porque este demonio es así, y este demonio es femenino. Es una cosa que, si usted comienza a sumergirse en ese mundo, ha crecido y ha prosperado mucho en nuestros días. Pero, ¿qué podemos decir? La Biblia sí enseña, porque esto sí es una verdad, que nosotros debemos ser sobrios y velar, porque nuestro enemigo, el adversario, ruge como un león que busca devorarnos, ¿sí? Entonces, Satanás sí existe y sí hay un conflicto. Pero una cosa es influencia, ¿sí? Porque nosotros debemos velar, porque Satanás va a querer venir a influenciarnos, va a querer venir a tentarnos, va a querer bombardear pensamientos a nuestra cabeza, va a querer destruir nuestro corazón, va a querer afectar nuestros pies, porque ahí está el conflicto, ¿sí? Pero la Biblia no enseña que el cristiano pueda ser poseído. Y también algo que es bien importante es que la Biblia nunca, cuando va a tratar el pecado de un cristiano, lo asocia a un demonio. Por ejemplo, tenemos el caso de Primera de Corintios, cuando Pablo va a tratar el pecado de un hombre que se mete con la esposa de su papá. Entonces él dice que lo que deben hacer los cristianos en esta iglesia es disciplinarlo, no hacerle un acto de liberación. Pablo hubiera podido decir, traten con el espíritu de lujuria que está poseyendo a fulano y háganle una sesión de liberación. Hagan un ayuno de 10 días para expulsar el demonio de lujuria. Pablo no dice eso. Pablo, ¿qué dice? El tal repréndalo, el tal expúlselo. ¿Por qué? Porque el tal es responsable. Y ese es uno de los problemas que tiene esta teología, Alberto. Le quita la responsabilidad al creyente que debe hacer morir las obras de la carne, que debe mortificar su pecado, que no debe alimentar los deseos de su carne, y se la pone al demonio. Entonces no fue el fulano, sino fue el demonio de lujuria. Entonces el fulano no necesita arrepentirse, sino necesita liberación. ¿Sí ve cómo cambia? La responsabilidad se le quita a la persona y se le pone a una entidad espiritual que la Biblia no menciona. Porque uno, si usted busca, ciertamente Satanás siempre va a querer seducirnos y tentarnos a pecar, pero la Biblia no nos habla que el cristiano peca porque está poseído por un espíritu de fornicación, sino la Biblia nos habla que el cristiano cae en la fornicación porque él ha sembrado para la carne, y si él ha sembrado para la carne, recoge fruto para la carne. O por ejemplo, cuando Jesús mismo trata el pecado de la iglesia en Tiatira, que había una mujer que seducía a los miembros de la iglesia a fornicar y caer en adulterio, el Señor no dice, háganle una sesión de liberación a esa mujer. El Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, el Señor no le está echando la culpa al diablo, ni al espíritu de lujuria, ni que el espíritu de Jezabel la está poseyendo. No, el Señor está dándole tiempo a esta mujer, porque esta mujer no se está arrepintiendo, ella está sembrando, ella está caminando en los pasos del pecado y está haciendo tropezar a muchos. Y lo que el Señor dice no es hágale liberación, no le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Si no se arrepiente, entonces voy a venir y la voy a echar en cama y voy a ir a los que con ella fornican, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los corazones. Entonces la Biblia no pone la responsabilidad de los pecados de un creyente en un espíritu demoníaco, sino que la Biblia nos muestra que el cristiano debe ir en un proceso de santificación para tratar con todos esos pecados que nosotros nos podemos enfrentar. Entonces, el testimonio bíblico es muy claro. Entonces, esa teología pues es muy peligrosa, porque además de que no está en la Biblia, quita el foco del problema, ¿sí? Hoy en día los cristianos, todo es el diablo. Todos son los traumas. Entonces el cristiano necesita liberación, necesita sanación, necesita prácticas que muchas veces son tomadas de la psicología, del psicoanálisis y de otros ambientes, para ayudarle al cristiano a vencer lo que el cristiano podría vencer si lo viviera de manera correcta con la enseñanza bíblica y todo lo que nos dice la Escritura en cuanto a la santificación.
Qué tremendo. Para todos, lo que vemos es ignorancia, que tiene que ser expulsada por medio de las Escrituras, no de nuestros púlpitos, de nuestras prácticas, de nuestras mentes, porque esto es algo generalizado, es algo que realmente ocurre en muchos ambientes hoy en día, y es bien conveniente para un evangelio falso, adulterado, lleno de que produce falsos conversos, claro, que no pueden vencer su pecado, que no pueden hacer en sus vidas, culpar a los demonios. Pero si fuera así, solamente veríamos en Apocalipsis, en el lago de fuego, al diablo y sus demonios. Pero resulta que los que cometemos los pecados somos nosotros. Sí. Entonces, si no nos arrepentimos, como dice la Escritura, terminaremos en el mismo lugar. Entonces, qué tremenda engaño del enemigo.
Sí, porque sabes que Satanás es tan sutil que él sabe que el conflicto existe, pero como que crea una parodia paralela para que el cristiano esté batiendo al aire, peleando con la nada, mientras Satanás conquista las áreas importantes en las cuales el cristiano debe vivir. Por ejemplo, en vez de los cristianos enseñárseles a andar en santidad y justicia, que esa es su coraza, John MacArthur, citando a un autor, él decía que los cristianos hoy tienen como una armadura de papel. Viven vidas tan superficiales y tan mundanas que ellos, atando y reprendiendo demonios, están esclavos de pecados y prácticas totalmente contra la fe cristiana. Entonces, es una cuestión terrible, realmente.
Así, Pablo, se trata de demonios, nos lleva a la siguiente pregunta que nos ha llegado. De Sandra Rivera, nos pregunta, ¿es bíblico atar, desatar, peleando con el diablo para liberar ciudades y territorios? Y esto es algo bien tremendo, Pablo, que también he visto bastante. Por ejemplo, hay una profetisa llamada Ana Méndez, que anda subiendo, por ejemplo, al Himalaya a clavarle un puñal al diablo, o que va a pelear con Poseidón ahí en el Triángulo de las Bermudas, o que va al Amazonas a enfrentar el espíritu, la Pachamama. Entonces vemos unas prácticas hoy bien raras en medio de la cristiandad. esto de atar al hombre fuerte de Europa, atar al hombre fuerte de Colombia, haciendo unas clases de rituales bien raros.
Sí. ¿Sabes qué? Lo que tú decías ahora, mira, Pablo decía algo ahí en 2 Corintios 10:3, que es un versículo muy oportuno a esa pregunta. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales y no poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en este ambiente de ese cristianismo que estamos denunciando hoy, existe mucho una idea. Hay un autor muy conocido, se llama Peter Warner. Él escribió un libro sobre oración de guerra, y él habla que el cristiano enfrenta tres tipos de guerra espiritual. Una con demonios, que es la que encontramos prácticamente en la Biblia, la expulsión de demonios. Él habla de una guerra un poco más amplia, que es la guerra y más directa contra aquellas personas que trabajan con lo oculto, satanistas, brujos, nueva era. Pero él habla de un tercer nivel de guerra espiritual, que él llama el nivel de guerra estratégica. ¿Y qué es guerra estratégica? Es algo así como que cuando, por ejemplo, un ejército va a ir a una guerra con otro ejército, entonces el ejército tiene que conocer el terreno, tiene que conocer las armas del enemigo, tiene que conocer las debilidades y las fortalezas, y así hacer una estrategia de guerra. Entonces, estos movimientos apostólicos lo que enseñan es que cuando usted va a vivir a una ciudad o a un país, ellos tienen que crear estrategias para conocer pues los enemigos. Entonces, si en esta ciudad hay mucha idolatría, mucha prostitución o mucha drogadicción, entonces se crea toda una estrategia, así muy al tipo de guerra natural, para atar y reprender los demonios que gobiernan esa ciudad. Pero este tipo de guerra espiritual o de estrategias del conflicto, donde se atan las entidades espirituales de una ciudad, es una guerra, como decía Pablo, donde se milita en la carne y no con las armas del Espíritu. Porque las armas del Espíritu y los métodos que usaba Dios a través de su Hijo y a través de los apóstoles están en las Escrituras. Entonces, aunque esto parezca muy, pues como muy llamativo, si necesitamos hacer una estrategia y necesitamos reconocer cuáles son las entidades espirituales de la ciudad, atar el espíritu de drogadicción, reprenderlo, eso parece como muy, muy, muy espiritual eso, pero en últimas es golpear al aire, porque por ejemplo, cuando Pablo llegaba a Corintios, que era una ciudad totalmente inmoral, la capital de la homosexualidad en la época, Pablo no ató el espíritu de homosexualidad. ¿Qué hizo Pablo en la ciudad, Alberto? Predicó a Cristo y este crucificado.
Y ese era el conflicto, esa era la guerra.
Ese era el verdadero conflicto, que él estaba andando con el calzado del Evangelio. ¿Cuál era el verdadero conflicto? Que Pablo no se propuso hablar sabiduría humana, sino predicar solamente a Cristo. Esa era la espada que cortaba y traía salvación. Pablo no llegó en ninguna de las ciudades del libro de Hechos de los Apóstoles a hacer una guerra espiritual contra las entidades espirituales que había en el lugar. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba? Predicaba el Evangelio.
Claro, por ejemplo, en Atenas yo no veo a Pablo ungiendo la ciudad con aceite, buscando las llaves de la ciudad, atando al hombre fuerte que supongo sería Zeus o Atenea, yo no sé, pero nosotros no vemos esas cosas, sino Pablo yendo a predicar el Evangelio.
Exactamente.
Llamando a los hombres al arrepentimiento, y ahí surge el conflicto nuevamente.
Porque no existe arma más poderosa, ¿sí?, para liberar a los hombres de la esclavitud demoníaca y satánica que la predicación de Cristo crucificado. Pero ellos nos enseñan que no, hay que tener estrategias. Hay que hacer oraciones estratégicas para atar estos demonios y estos demonios. Y eso no lo encontramos en la práctica de los apóstoles. Ni siquiera Jesús, Alberto. Jesús, cuando, por ejemplo, ahí en Mateo 11:20, él dice lo siguiente, hablando de ciudades. Miren lo que comienza a decir Jesús ahí en Mateo 11:20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. No era que Jesús había fracasado en ciertas ciudades porque habían entidades demoníacas muy poderosas y él no supo la estrategia para derrotarlas.
O que cegaron a las personas.
Sí, no. Él reprendió a Corazín, a Bethsaida, a Capernaum. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. O sea, el Señor no le puso ni siquiera la responsabilidad a los demonios. Seguramente habían demonios. Pero ellos, al ver el poder de Jesús, los milagros de Jesús y la predicación de Jesús, no se arrepintieron. Entonces tampoco vemos a Jesús peleando el reino de los cielos o siendo un valiente el reino de los cielos, haciendo ese tipo de estrategias estúpidas que hacen los falsos profetas de nuestra generación. Porque esa es la palabra. Se cae en un tipo de estupidez y de engaño donde las personas practican un cristianismo falso. Un cristianismo que no tiene ningún valor, un cristianismo supersticioso. Imagínate que hablan de atar y desatar. Ese es el lenguaje de todo eso. Entonces comienzan a orar y es que yo he visto hasta hermanos que hasta se reúnen con nosotros, que vienen de esos ambientes y comienzan a, Señor, atamos, reprendemos, tal espíritu, tal situación. Y uno nunca ve orando a los apóstoles así. Uno no ve a los cristianos orando así. Porque, por ejemplo, cuando la Biblia menciona en el libro de Mateo las dos veces atar y desatar, en una está hablando de la predicación del Evangelio cuando se pone el fundamento, ¿sí? A quienes atares, ¿sí? A quienes desatares. ¿Qué quiere decir? Cuando Pedro predicaba el Evangelio y las personas creían el Evangelio, la palabra atar en el lenguaje de la época de Jesús era solucionar un asunto o amarrar el asunto. En el caso cuando una persona creía el Evangelio, ¿qué pasaba? Sus pecados eran desatados, o sea, él era perdonado, era solucionado su problema con Dios. Y en el otro caso donde se habla ahí en Mateo 18, es en el caso donde hay problemas entre hermanos. Si tu hermano pega contra ti, habla con él. Si no te escucha, habla con dos testigos. Si no te escucha, habla a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tiene el ponjetil. Lo que atares aquí en la tierra será atado a los cielos. ¿Qué quiere decir? El problema no se lo solucionó acá, entonces se va a solucionar allá. Quedó ligado al cielo. El problema se solucionó acá, se soluciona allá. Eso es el lenguaje de atar y desatar. Cuestión de solucionar un pecado con Dios o cuestión de solucionar pecados con mis hermanos. Pero se usa ese lenguaje para atar y desatar al diablo. Entonces, como decía Chuy Olivar, entonces los cristianos están aten y desaten, haciéndole doble nudo a las entidades espirituales. Yo creo que el diablo burlándose de ellos porque eso no tenía ninguna cosa que ver.
No, y qué tremendo que hasta el apóstol Pedro lo entendió, porque más adelante él pregunta en el versículo 21, pregunta, ¿cuántas veces he de perdonarme a uno que peque contra mí? ¿Hasta siete veces?
Es que el contexto es clarísimo. El contexto no está hablando nada de guerra espiritual, nada de demonios, nada del diablo, sino el contexto está hablando...
Claro, si no, Pedro hubiera preguntado, ¿cuántas veces ataré al diablo? ¿Cómo haré el nudo? Pero vemos que los apóstoles entendían claramente el lenguaje del Señor y lo que le estaba hablando, pero muchas veces como ignoramos las escrituras, como hemos venido hablando varias veces, esto nos lleva a unas prácticas realmente que no son sanas para nosotros. Por ejemplo, en una ocasión, en esto de guerra estratégica, me acuerdo que estábamos en un lugar con un hombre que yo respeto mucho, pues nos hizo agarrar como lanzas invisibles espirituales para tirárselas al diablo y liberar la ciudad. Y por cada que alanceábamos y alanceábamos, estábamos como venciendo demonios en naciones, en países, en lugares, pero realmente, como tú dices, eso no tiene ningún efecto real. Tiene más efecto predicar el evangelio, tiene más efecto llamar a los hombres al arrepentimiento, tiene más efecto vivir vidas santas que dan testimonio y destruyen las tinieblas que están ahí enfrente en las naciones. Realmente eso es lo que necesitamos, una práctica verdadera de las escrituras, Pablo.
Así es.
Y bueno, Pablo, pero aún hay más argumentos sobre este tema, porque está el caso, por ejemplo, de Daniel, o el caso de Apocalipsis, con Daniel dice que miren cómo cayó el príncipe de Persia. No, tenemos que hacer caer las entidades espirituales que están en las naciones.
Sí, ese caso de Daniel es tremendo, porque sí, se lo usan mucho en los libros, y que hasta que no fue quitado el príncipe de Persia, pero lo que le dice el ángel a Daniel ahí es que si hubo un conflicto cósmico, porque el ángel le muestra que cuando Miguel venía a entregarle el mensaje a... cuando el ángel venía a entregarle el mensaje a Daniel, Miguel tuvo un conflicto con el rey de Persia. Y eso muestra que puede haber un conflicto entre ángeles, porque Apocalipsis también nos habla, es un Apocalipsis 12, que los ángeles, Miguel y los ángeles de Dios, expulsaron a Satanás y los ángeles del cielo. Entonces sí existe ese tipo de conflicto, pero no involucra a los cristianos. Es un asunto de ángeles. Porque usted no ve ahí a Daniel batallando para derrocar al rey de Persia, ni ve a Juan en Apocalipsis interviniendo. Él simplemente está teniendo una visión. Y es que a veces Dios nos muestra qué sucedió en el reino celestial. En el reino celestial sí hubieron unos ángeles que se rebelaron. Y esos ángeles fueron expulsados. ¿Por quién? Por unos ángeles fieles que Dios envió, Miguel y su compañía. Y eso ha seguido existiendo. Si hay un conflicto entre los ángeles, porque eso nos muestra el libro de Daniel. Pero no es la guerra de los cristianos. Era la guerra de ángeles. Tanto Alberto que, por ejemplo, Judas en el capítulo 1 nos dice de los falsos profetas lo siguiente. Esto llega a este punto bien exactamente. Dice: No obstante, hablando de los falsos profetas, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Entonces, la característica de los falsos profetas que dice Judas es que ellos, hay un mundo que ellos ni conocen, y ellos blasfeman aún contra el diablo. Usted ha escuchado que hay muchos lugares donde no solo reprenden al diablo, lo insultan,
lo pisan,
le dicen hasta palabras feas. Y dice aquí que el mismo Miguel, que fue el encargado de expulsar a Satanás del cielo con sus ángeles, que fue el encargado de tratar con el príncipe espiritual, el ángel de Persia, dice acá que él mismo no se atrevía a reprender directamente a Satanás, sino que decía: el Señor te reprenda. Entonces, esta osadía de la guerra espiritual de los falsos profetas es como nos está diciendo acá Judas, que son personas que rechazan las potestades superiores y que, de la misma manera que causan o mancillan o corrompen su carne, entran a corromper todas las cosas. En este caso, lo que estamos hablando hoy, como la guerra espiritual. Entonces, es una característica de los falsos profetas, porque los falsos profetas no tienen temor de Dios. Entonces andan haciendo y deshaciendo. El único que vemos en la Biblia que ató al diablo fue un ángel que posteriormente lo va a hacer como un juicio y lo van a encadenar por 1000 años. Pero eso no, el cristiano ni la iglesia no tiene ninguna autoridad para eso.
Así es como te dice Pablo, es una sabiduría del hombre que blasfema contra el mismo diablo, contra los mismos demonios. Y llegamos a creer, de alguna manera, yo diría ilusoria, que nosotros somos los que estamos del hombre fuerte. Y vemos claramente, como tú hablabas antes de Mateo 12, podemos ver en Lucas 11, que ese hombre fuerte realmente es el diablo, y que fue Jesús el que le puso un freno, una restricción en la cruz, como dice Colosenses 2, versículo 14 y 15, que él mismo en la cruz los humilló y los despojó de las armas que confiaban. Entonces realmente vemos que a todo el hombre fuerte que le puso una estate quieto es nuestro Señor Jesucristo, y no nosotros. Pero bueno, vamos a ir a otra nueva pausa, Pablo, y ya volvemos a nuestro último bloque. Bueno, Pablo, tenemos otra pregunta más que nos han hecho llegar, de estas tan tremendas para este tema. ¿Es normal lo que vemos hoy en día en el Ministerio de Liberación? Y eso se refiere a hablar con demonios, reprenderlos durante horas, porque hoy hay personas que es como las películas del exorcista. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos son? ¿De dónde vienes? ¿Para qué estás aquí? Entonces vemos como mucho show, muchas cosas. ¿Esto es normal en el Ministerio de Liberación, hermano?
Bueno, la verdad es que, como decíamos, ha habido un auge en estas prácticas, y a veces no es un auge muy legítimo, ¿no? En Brasil hay algunos movimientos ya catalogados como movimientos neopentecostales. O sea, existe el pentecostalismo clásico, pero de esas iglesias pentecostales salieron unos falsos profetas que han llevado al extremo aún la teología pentecostal, que ya prácticamente ni siquiera se consideran cristianos estos círculos. Nosotros tenemos aquí en Colombia uno muy conocido, que es la llamada Oración Fuerte al Espíritu Santo, la Iglesia Universal, que es una secta totalmente, ya no tiene nada de cristiano. Pero en Brasil ellos surgen de una iglesia pentecostal cristiana, ¿sí? Solo que se desviaron terriblemente. Y ellos tienen ese tipo de prácticas que tú estás describiendo acá, que el viernes es de liberación. Yo me acuerdo que una vez fui una de ellas, siendo muy niño, con mi abuela, y era terrible porque el viernes era liberación, y entonces el predicador traía a todos los endemoniados al frente y los ponía en fila. Yo no sé cómo los controlaban, pero los ponían en fila y los pasaban uno por uno. Entonces se pasaba una señora así hablando, así como un perro, así, y le preguntaban quién, lo que tú dices, quién es, y todo el mundo le decía, y comenzaba a decir la gente que estaba escuchando, que cierre los ojos, porque si no el espíritu se le iba a pasar si tenía los ojos abiertos. Ese tipo de prácticas son muy comunes, y uno no ve esa práctica en las escrituras. Ahí es donde uno ve como algo extraño. Por ejemplo, Pablo, estando en la ciudad de Filipos, él comienza a predicar, y ahí nos cuenta el caso de una mujer endemoniada que era que practicaba adivinación y le daba mucho dinero a sus dueños. Dice que cuando ella vio a Pablo, ella comenzó a dar voces y a decir que estos son hombres siervos del Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Ni siquiera estaba hablando así
como esos demonios que hablan ahí en la, que cambian la voz. No, ya está diciendo, estos son hombres siervos del Altísimo. Y dice Pablo que él percibió que era un espíritu y él lo reprendió. Y mira lo que estaba diciendo este espíritu, ni siquiera estaba diciendo algo malo. Entonces no era la práctica de Pablo ni de los apóstoles ese tipo de liberación, de preguntarle, de entrar en ese diálogo. Es que hay lugares donde hasta le ponen el micrófono, como tú dices.
Lo entrevistan.
Sí, entonces ni Jesús, cuando Jesús entró a una sinagoga y un demonio, dice ahí que se salió, el hombre comenzó a decir que ¿a qué viniste? ¿Sí? Yo sé quién eres tú eres el Hijo del Altísimo, viniste a esto, y Jesús dice que lo calló inmediatamente. Y el demonio tampoco estaba diciendo algo malo, el demonio estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. El demonio sabía que iba a llegar un momento donde Dios lo iba a juzgar y que Jesús iba a ser el agente, pero Jesús no lo dejó hablar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros tengamos otra fuente de revelación que no sea su palabra. ¿Sí? Y cuando nosotros comenzamos a... Yo a veces, si el hermano tiene la autoridad, pues repréndelo en el nombre de Jesús, como decían los discípulos. Pero ese tipo de, y a veces duran 2 horas ahí tratando de expulsar el demonio, y a veces no se puede. ¿Por qué? Porque hay una parafernaria, pero no hay una realidad espiritual. Lo que le pasó a los exorcistas judíos en Éfeso, ¿no? Pablo oraba y la gente era sanada y los espíritus eran expulsados. Pero estos, invocando el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, querían expulsar a los demonios, y no fue que los demonios se vinieron contra ellos y les destrozaron. Entonces, yo pienso que los cristianos verdaderos deben tener temor en la práctica de la liberación y expulsión de demonios, porque no es un juego. Ese libro, Hechos, nos muestra que no es un juego. Estos hombres quedaron heridos y a ver... Gonzalo. Entonces a veces se hace todo un show, todo un espectáculo en torno a la liberación, y muchas veces una falsedad, una práctica incierta que hace que las personas sean engañadas y que no puedan realmente vivir lo que la Biblia enseña. Cuando hay un hombre como Pablo, con la vida de Pablo, con la autoridad de Pablo, es fácilmente que eso sucede de una manera legítima. Ahora, algunos usan el caso del endemoniado gadareno, ¿sí? Algunos usan la experiencia de Jesús, porque Jesús le pregunta, bueno, ¿cómo te llamas? ¿No se recuerda? Y él dice que se llamaba Legión, porque eran muchos demonios. Pero en el caso de los evangelios, ellos quieren presentar a Jesús, los evangelistas presentan a Jesús como aquel que tiene una autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Y en este caso, lo que quiere resaltar el evangelio, cuando Jesús le pregunta al demonio que cómo se llama y le dice que es legión, es que Jesús iba a llevar a cabo el milagro de la liberación de un hombre que estaba totalmente poseído por huestes satánicas. Porque una legión era casi una compañía de 6.000 soldados. Entonces este hombre estaba totalmente poseído. Entonces el foco del evangelio es mostrarnos la autoridad que Jesús tiene aún sobre los demonios. Y no sobre cualquier demonio. Porque como usted decía, hoy en día algunos oran por expulsar a un demonio y no pueden. 3 horas y tienen que 10 cogiendo al endemoniado. Y el hombre échele agua bendita, échele aceite ungido, expúlselo atando y no lo hace. Cambio Jesús con una sola palabra, 6.000 demonios salieron inmediatamente del hombre. Entonces, ¿qué quiere resaltar el evangelista? La autoridad de Jesús. Y eso también es algo que debemos decirlo. Si bien la iglesia pudiera llegar en algún momento, como decíamos, en la soberanía de Dios, poder experimentar liberación y expulsión de demonios, no con la autoridad ni en la misma semejanza que Jesús. Nosotros lo hacemos bajo una autoridad legada, o sea, en el nombre de Jesús. En cambio, los casos que encontramos en el evangelio es el mismo Señor, el gran vencedor, atando al hombre fuerte que era Satanás y toda su poder y toda su autoridad aquí sobre los hombres, y avergonzando. Entonces no podemos comparar las experiencias de Jesús con la experiencia que nosotros pudiéramos tener como cristianos.
Qué tremendo, Pablo, porque también vemos hoy en día mucha gente reprendiendo el diablo. Yo a veces, enseñando sobre estos temas, le muestro a la gente qué es reprender. Reprender es llamar la atención a alguien, como dice Pablo a los Efesios. Reprender las obras infructuosas de las tinieblas es exponerlas, es sacarlas a luz. ¿Qué efecto tendría reprender al diablo si el diablo ya sabe que está haciendo mal? Si el diablo, estás pecando, diablo, sabemos lo que estás haciendo. Se ve hasta ridículo cuando entendemos realmente lo que hacemos. Pero bueno, vemos muchas de estas prácticas, como decíamos.
Y sabes que ese punto de reprender hacia el diablo desenfoca tremendamente la oración, hermano. La oración en la Biblia siempre es hacia Dios.
Nunca es hacia el diablo. Los cristianos comienzan a hablar y hablan más con el diablo que con Dios.
Es un irrespeto, ¿no? Hablar con el Rey de Reyes y de repente tornarse a su enemigo y empezar a hablar con él. En medio de la misma conversación.
Es una cuestión, y es muy común, hermano, porque venimos de un ambiente que cuando llegó el Evangelio aquí a Latinoamérica, principalmente a muchos de nuestros países, llegó con ese tipo de levadura.
Qué tremendo, hermano. Pero bueno, tenemos más preguntas.
Más, hoy ha sido...
Sí, es un tema que tiene bastante tela para cortar. Y bueno, en realidad tenemos... una pregunta que nos llega de unos hermanos en Soacha, que es: ¿la sangre de Cristo es para protección contra Satanás? Y esto es bien interesante, porque hoy en día, por ejemplo, vemos gente en cultos de liberación echándole la sangre de Cristo al diablo. O una experiencia que tuve una vez: estábamos en una congregación, varios hermanos, y la esposa del pastor nos toma y dice, bueno, vamos a orar. Y nos ponemos a orar y saca como un papiro de medio de una caja y empieza, hermano, a ungir las calles, la alcaldía, los carros, todo con la sangre de Cristo, por todos lados, una cosa así sanguinaria. Yo me quedé ahí como estático sin poder orar porque dije, ¿pero qué es esta cosa rara? Y es algo que realmente es muy común. Hoy vemos que le echan la sangre de Cristo a las llaves del carro. Una vez estaba en una congregación como sonista y me dijeron, echa esta, y no funcionaba bien el sonido, entonces decían que unja la consola con la sangre de Cristo. Yo pensaba, Señor Jesús murió para que yo unja una consola con su sangre. Son cosas tremendas, Pablo, esta pregunta es bien relevante.
Hermano, eso es lo que Paul Watcher hablaba, que ese es el círculo evangélico en nuestros días, que ha profanado tantas cosas, cosas sagradas, cosas santas, como la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo en las Escrituras tiene un uso legítimo, porque no es que la Biblia no hable de la sangre de Cristo, la Biblia habla de la sangre de Cristo siempre en relación al pecado, como el medio por el cual Dios perdona y cura y limpia nuestros pecados. Entonces, cuando, por ejemplo, Apocalipsis, que dice que Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, hay que entender lo que Juan está diciendo. Juan en el capítulo 5 nos dice que el Cordero como inmolado, o sea que su sangre estaba siendo como si fuera derramada en ese momento, y dice que Él nos redimió con su sangre, ¿sí? Y nos perdonó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces la idea de que ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre, quiere decir que Satanás ya no tiene ninguna base para acusarnos de nuestros pecados, porque hemos sido totalmente perdonados y justificados por la sangre de Cristo. O sea, Satanás ya no puede ni acusarnos. Por eso ellos le han vencido. Ellos han vencido al acusador, en el sentido de que estos hombres han sido totalmente perdonados y pues tienen el testimonio de Jesús, o sea, predican a Jesús y están dispuestos a negarse hasta la muerte, o sea, están dispuestos a sufrir por Cristo. Por eso es que estos hombres vencen a Satanás. Pero la idea de que hay un ingrediente de protección en la sangre, un ingrediente de bendición en la sangre, es una idea supersticiosa que creen los cristianos. Los cristianos volvieron la sangre de Cristo un cliché.
Un amuleto.
Un amuleto. Sí, muy, muy, porque eso tiene el cristianismo de nuestros días. El cristianismo de nuestros días se ha mezclado con las religiones paganas de nuestra época. Por ejemplo, el ocultismo, por ejemplo, el catolicismo, que también tiene una mezcla bien, bien pagana. Entonces el catolicismo cree en el agua bendita, ¿sí? O en el poder de un ídolo, una imagen. Entonces, de alguna manera, esa idea supersticiosa llegó al cristianismo. Entonces los cristianos hoy creen en el aceite ungido, creen en el ungir las cosas, pero también tienen esa idea de que si usted va a salir a la calle, cúrase con la sangre de Cristo para que no le pase nada. Sí, ya hasta ahí. Yo tengo un video, un tesoro responde, muy antiguo, acerca de este tema, y muchas de las personas que comentaban respondían, pero aunque usted no lo crea, a mí me ha servido.
Sí, yo escucho muchos testimonios. Sí,
yo me iba a robar el ladrón y dijo, y yo dije, Señor, me cubro con tu sangre, y el ladrón no me robó. Pero en realidad lo que pasa, Alberto, es que Dios en su misericordia, a pesar de la ignorancia de muchos de sus hijos, Él cuida a sus hijos. Si usted en un momento lo va a robar un ladrón, hermano, usted ni siquiera de pronto alcance a decir más, pero si usted invoca el nombre del Señor, el Señor milagrosamente lo puede liberar.
Además, la Biblia es clara, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no los que sufren con sangre.
Entonces hay una protección y un cuidado de Dios en los momentos aún difíciles. Pero no quiere decir que la prueba este tipo de doctrina, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo iba a ser arrestado en Filipos, él hubiera podido invocar la sangre de Cristo para que no lo arrestara. O cuando fue preso en Jerusalén y lo iban a golpear, él hubiera podido invocar la sangre de Cristo para protección. Pero ellos no tenían ese tipo de prácticas. que en realidad son supremamente supersticiosas.
Fetichistas.
Sí, el cristiano cree que por cubrirse con... Porque también el cristiano hoy en día cree en el poder de las palabras, confesión positiva, decláralo, confiésalo. Entonces todo ese circo cristiano, ese evangelio falso de los evangélicos de nuestros días que creen una cantidad de cosas que no están en la palabra, llevan a los cristianos a confiar en eso. Pero nosotros como creyentes, si estamos andando en luz, si estamos teniendo comunión con Cristo, Él nos protege, Él nos guarda a los enemigos, Él nos guarda a los ladrones. No necesitamos acudir a asuntos tan vanos. Y que en últimas la sangre sí tiene un uso muy legítimo, y es, como decíamos en un comienzo, limpiarnos de nuestros pecados.
Así es, la Biblia es la que nos limpia de nuestras obras de pecado, nuestra conciencia del pecado, nos libra de la ira venidera, porque muchos agarran, por ejemplo, el caso de Israel en Egipto, que dicen, miren, es que los israelitas cubrieron sus dinteles con la sangre, que simboliza la sangre de Cristo, ven, es protección. Pero claramente hablaba de un contexto de juicio, de pecado, de cual tanto los egipcios como los israelitas eran merecedores de la muerte, del juicio de Dios, y fueron librados. Pues fue del juicio.
Sí, y porque el ángel de la muerte que venía no era Satanás, era un ángel de Dios que venía a juzgar. Entonces era una sangre que se ofrecía para Dios. En el
para Bucaré. Perdón.
Sí, como señal de sacrificio, ¿no? Que era simbólico la verdadera Pascua que es Cristo. Entonces yo creo que Satanás ha pervertido muchas cosas que realmente son sagradas, que realmente son santas, como lo fue el sacrificio de Cristo, y lo ha vuelto una práctica supersticiosa en muchos ambientes cristianos.
Así es, Pablo. Y bueno, tenemos una última pregunta que para mí es bien, pero bien tremenda, porque me ha tocado personalmente abordarla, y es acerca de una canción que anda por ahí, de una mujer llamada Nancy Amancio, que tiene que ver con el arrebatar. Hoy hablamos mucho de arrebatar al diablo, y la pregunta es, ¿hay que arrebatar al diablo mi salud, mi familia, los tesoros del reino de los cielos? Porque algo que hoy en día se usa mucho, que hay que arrebatar al diablo lo que me robó. Sí. Porque la Biblia dice que Dios me va a restituir lo que me robó el enemigo, entonces el enemigo es el diablo, entonces debo arrebatarla a él, debo guerrear por mi bendición, por aquello que Dios me ha dado que me ha robado el diablo.
Sí, bueno, la idea de que Dios va a restituir, porque eso sí se encuentra en el Antiguo Testamento, que Dios restituye a su pueblo, Dios restaura a su pueblo, pero no necesariamente es por lo que el diablo le ha quitado al pueblo, sino si usted mira el contexto, fue el pecado de Israel que trajo muchos juicios, y a pesar de esos juicios, Dios siempre restauraba un remanente, siempre...
Y no eran los juicios del diablo, eran los juicios de Dios
por el pecado. Ahora, yo no necesito arrebatarle nada al diablo, porque como decía Miguel Núñez, nada mío, ni mi vida, ni mi familia, ni nada mío le pertenece al diablo ni está en la mano del diablo, porque Jesús enseñaba que los que son de él están en las manos del Padre. ¿Y quién es mayor que el Padre que los pueda sacar de ahí? Entonces lo que pasa es que estos movimientos, en su ignorancia, hay un desconocimiento de Dios. Entonces cuando yo no tengo una visión clara de quién es Dios, también tengo a veces una visión distorsionada de quién es el diablo. Entonces de alguna manera a veces se piensa que el diablo está en un mismo lugar que Dios, pero la Biblia nos muestra a Dios como soberano, como creador, y la Biblia nos muestra al diablo como una criatura creada. Entonces, por ejemplo, tenemos dos casos bien específicos, que es el caso de Job en el Antiguo Testamento y es el caso de Pedro en el Nuevo Testamento, donde Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Quiere decir que para que Satanás pueda tener parte en la vida de un creyente, tocar la salud de un creyente, tocar la economía de un creyente, como en el caso de Job, Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Entonces, nada, Satanás no puede hacer nada en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestras circunstancias, que Dios no le permita. Satanás no es un agente libre. Dios es soberano, Satanás se somete a Dios. ¿Sí? Entonces, en esa soberanía de Dios, a veces Dios lo permite, para enseñarnos, para... Satanás es usado a veces como un instrumento para perfeccionarnos a nosotros. Eso es una idea que a veces a nosotros no nos gusta,
claro.
Pero esa es la idea bíblica. Entonces, yo quería arrebatarle algo a Satanás, no, Satanás no tiene nada en sus manos. Él es un usurpador que ahorita mismo está huyendo del soberano Señor de los cielos y de la tierra, y él no tiene nada, es un ladrón, y como el ladrón siempre está buscando qué hacer mal, pero escondido. En realidad nuestra vida, nuestro ser, todo lo que nosotros somos está en la mano de Dios. ¿Cuándo puede Satanás tocarnos? Cuando Dios se lo permite.
Así es, como vemos el caso, por ejemplo, en Apocalipsis, como Dios dice a Esmirna que el diablo va a meter a uno de ellos preso. Y no dice, bueno, le recomiendo que aten al diablo, al hombre fuerte, arrebaten su libertad, sino le estamos dando que suene de parte de él mismo, usando el mismo diablo, y que lo que deben hacer es someterse con paciencia hasta al final ser fieles para tener la corona de la vida. Entonces, ¿qué diferencia vemos con lo que enseñan las escrituras, con lo que vemos en la práctica en muchos, como te decía, círculos o circos cristianos que estamos viendo hoy en día? Es algo tremendo, es algo triste, pero bueno, como hemos hecho varias veces el llamado, tenemos que volver a las escrituras, volver a la verdad, conocer nuestra fe, conocer por qué hacemos lo que hacemos y no dejarnos engañar por el enemigo y por tantos falsos maestros que realmente usan muchas cosas para sacar lucro personal.
Sí, es terrible. Aún recordar, hablando de esto, el caso de Pablo, ¿no? Pablo decía que venía un mensajero de Satanás con un aguijón para la carne y Pablo no lo reprendió. ¿Qué hizo Pablo? Dice, oré a Dios 3 veces. ¿Sí? No, ni lo reprendió, ni le arrebató, ni nada. ¿Qué hizo él? Oró a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo, no te lo quito, bástate mi gracia. Entonces a veces Dios nos enseña. Pero sí, lo que tú dices, Alberto, es cierto. Lastimosamente los cristianos en nuestros días han exaltado la figura de sus líderes y creen todo lo que ellos enseñan sin testear eso por la palabra de Dios, sin ir a las escrituras, sin volver su ser a la palabra de Dios. Y tal vez uno de los instrumentos más eficaces de Satanás para engañar la iglesia son los líderes de la iglesia que no están en Cristo, ni en la doctrina de Cristo, ni en la palabra de Cristo, y se dejan llevar por todo viento y toda sutileza. Entonces hoy tenemos, como tú dices, como mencionábamos ahorita, una cantidad de prácticas extrabíblicas, foráneas al texto bíblico, y que en realidad no edifican, sino que en realidad lo que hacen es dispersar a las ovejas de Cristo y engañarlas, cuando son ovejas, porque también muchos de esos lugares lo único que se pastorea son cabras, falsos obreros, falsos maestros pastoreando cabras.
Así es, Pablo. Bueno, que nos ayude a profundizar más en estos temas, a seguir siendo como iglesia, ser edificados sobre la sólida palabra de Dios, que es capaz de guardarnos de todo error, de toda mentira al enemigo, como dice en 1 Juan capítulo 5, si mal no recuerdo, que el que es engendrado de Dios, el maligno no le toca, por lo menos no sin que el Señor se lo permita. Y como también dice la Escritura, debemos someternos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Entonces realmente la guerra espiritual verdadera se libra muy diferente de lo que estamos viendo hoy en día en muchos círculos, y debemos volver a aprender, pero aprenderla en la palabra de Dios.
Amén, porque como tú dices, como comenzamos, la guerra espiritual sí existe, sí tenemos un enemigo, él sí tiene artimañas, él sí tiene un reino que va contra nosotros, un mundo, y además tenemos el traidor en nuestra propia carne, ¿no? Entonces nosotros sí debemos apercibirnos para pelear la buena batalla, pero es la batalla de la fe, no la batalla del engaño, del circo que hemos estado hablando hoy. El Señor nos abre los ojos del entendimiento.
Así es, Pablo, gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo programa, y bueno, esperamos poder seguir respondiendo las más preguntas, las que nos hacen llegar.
Amén, que nos sigan enviando preguntas, algunas difíciles, pero bueno, eso nos enseña a nosotros también para estar en la Escritura y volvernos al Señor y pedir sabiduría. Entonces, gracias también a ti y a todos los que nos han escrito.
Amén, Pablo, nos vemos en un próximo programa. Amén.